Pacato y de los benedictinos.
Pues muchísimas gracias. Jesús Luis, ya está más cerca la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, dos papas camino de los altares. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cree en ese niño que un día será un hombre. Un hombre que enseñará al mundo a no tener miedo. Que enseñará el valor del sufrimiento. Con sus palabras. Con su inquebrantable fe. Carol Wojtyła, la verdadera historia.
La Congregación para la Causa de los Santos aprobó esta semana el segundo milagro por la intercesión de Juan Pablo II, que llevará a la proclamación como santo del Papa Wojtyła. Como la providencia siempre llega a tiempo y con las cuentas cuadradas, aquí y ahora, 8 años más tarde de la muerte del Papa Juan Pablo II, se está preparando un musical sorprendente, Carol Wojtyła, la verdadera historia.
Cantar, bailar, hay que elegir 3 chicos, vamos, un niño de unos 9 años, que será Carol Wojtyła jovencito, luego pasará a ser un chico ya de 30 años o así, luego ya mayor. O sea que yo creo que va a ser muy bonito, muy entrañable, y nos va a traer otra vez a este papa que muy pronto vamos a tenerle canonizado.
Paloma Gómez Borrero es la encargada de asesorar este proyecto que se estrenará en el último trimestre de este año y que realizará una gira mundial durante varios meses por países como Polonia, Italia, Francia, España y Centro y Sur de América, con una música asombrosa compuesta por 22 canciones de la cantante israelí Noa. El musical narra la historia de un niño llamado a convertirse en papa, un viaje a través de la infancia y la juventud de Carol Wojtyła, más allá de su faceta como pontífice.
Luego habrá una tecnología avanzadísima, impresionante, porque va a estar en 2D, 3D y holograma. Parecerá como si Juan Pablo II está entre nosotros todavía. Es una tecnología que en un musical parece que nunca se había hecho así. Es muy, muy novedoso.
Una de tantas historias sorprendentes que se harán vida en los acordes de este musical, que estamos seguros no desafinará ni una sola de sus melodías.
Hay momentos que no os puedo decir todos porque son muy bonitos, pero por ejemplo hay algunos momentos en los que realmente tú revives incluso lo que el papa ha querido, porque cuando muere la madre, él es un niño, canta Noa, la música, pero las palabras de esa canción son la poesía que Carol Wojtyła dedica a su madre que ha muerto.
Hay historias que merecen ser contadas porque hablan de hombres que cambian para siempre nuestra vida, la iluminan y dan un nuevo sentido a todo lo que somos. Y Juan Pablo II cambió la vida de miles de personas que se encontraban perdidas, sin rumbo y sin sentido. Hoy, 8 años después de su muerte, su ejemplo y su testimonio constantes siguen salvando vidas.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, desde Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
pues a tope.
No para ahí, ¿no? Después del día de ayer con la encíclica y futuros santos, el Papa hoy nos dice que no hay que tener miedo a los cambios de estructuras.
Efectivamente, esto ha sido en la misa de Santa Marta de por la mañana, que por cierto ha sido la última ya, con grupos de invitados. Evidentemente el Papa seguirá celebrando misa todos los días, pero ya empezamos la parada estival. Y ya, si se retoma, se retoman en septiembre. Efectivamente, el evangelio de hoy es el de vino nuevo en odres nuevos. No puede haber vino nuevo en odres viejos. Palabras de Jesús que el Papa explica. Ser cristiano significa dejarse renovar por Jesús en una nueva vida. Y esto va por la vida cristiana, pero también por la vida de la Iglesia. Le escuchamos.
En la vida cristiana, también en la vida de la Iglesia, hay estructuras antiguas, estructuras caducas. Es necesario renovarlas y la Iglesia siempre ha estado atenta a esto. No hay que tener miedo de renovar esas estructuras.
No hay que tener miedo, repetía el Papa, de la novedad del Evangelio. Y luego añadía, Los cristianos a tiempo parcial no funcionan. No se puede ser cristiano los domingos de 11 a 12. Todo a tiempo completo. Este es el verdadero renovamiento del espíritu.
Bueno, y estamos además en pleno encuentro con seminaristas en el año de la fe.
Es que va todo concatenado. O sea, la encíclica que conocíamos ayer, que también habla mucho de esta renovación profunda que hace Jesucristo de nuestra fe, de nuestra forma de ver, y este encuentro con seminaristas, novicios, novicias y jóvenes en camino vocacional. Esto es importante porque están invitados todos los que están en búsqueda, los que quieren escuchar la llamada de Dios y responder, pero primero discernir. El título es Me fío de ti. Empezó el día 4, termina mañana con una misa a las 9:30 de la mañana en San Pedro, que en la que concelebrará, por cierto, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela. Pero esta tarde tenemos un anticipo que promete ser delicioso. El Papa les contará a todos estos chavales, que son miles, cómo fue lo suyo, cuándo sintió la llamada, cómo fue su vocación. Es verdad que nos ha contado un poquito, todos sabemos la historia del confesionario, pero hoy se centra en esto. Y luego, bueno, les hablará el cardenal Piacenza, les hablará Bras de Avís, porque son, digamos, los que se ocupan del clero y de la vida consagrada, pero además peregrinarán en una procesión mariana por los jardines vaticanos, desde ahí hasta el sagrado de la Basílica de San Pedro.
Bueno, y para terminar hoy, resulta que tenemos al Papa tocando la batería. Esto es increíble.
No, si es que no damos abasto, no le podemos perder de vista ni un minuto. Resulta que hoy el Papa tenía dos audiencias, una de ellas al del presidente de la República de Trinidad y Tobago, que como sabéis es una isla caribeña. Bueno, pues entre los regalos había unas semillas con las que ellos hacen el famoso chocolate, semillas de cacao, con instrucciones de cómo hacer el chocolate de Trinidad y Tobago. Y al lado, una cosa que ellos llaman drum steel, es como si fuera una batería, pero solo metálica. Bueno, pues había baquetas. El presidente de Trinidad y Tobago le ha dicho al Papa, mira, esto se toca así y suena así. Le ha dado dos baquetas y el Papa se ha puesto a tocar la batería. No es una batería como las que tenemos en España, sino imaginaos como un círculo grande metálico que suena y suena precioso. Pues ahí estaba el Papa, dale que te pego a las baquetas. Un Papa que no se para nunca y que nunca deja de sorprendernos. Hoy, por cierto, ha tenido otra audiencia, que no quiero dejar de mencionar, a todo el equipo que se ocupa de la fase diocesana de la beatificación de Bantuán, del siervo de Dios Francisco Javier Nguyen Bantuán. Les ha dicho unas cosas preciosas, pero sobre todo ha recordado la fama de santidad de este hombre y la sonrisa que todavía tantos y tantos recuerdan junto a la grandeza de su ánimo.
Pues muchísimas gracias, Paloma.
No te pierdas el viaje del lunes a Lampedusa, ¿eh?
Estaremos pendientes.
Nos han chivado que el Papa va a celebrar la misa con un cáliz de madera y va a llevar la cruz de hierro, pero el báculo de madera, ¿sabes de qué?
No.
¿Están hechos el cáliz y el báculo? Con las barcas de los naufragios de inmigrantes.
Madre mía, madre
¿cómo
mía
te quedas?
Madre mía, qué gran detalle. Muchísimas gracias, Paloma.
Un beso a todos, adiós.
Un besazo. Seguimos hablando precisamente del encuentro con seminaristas. Manuel Cudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? En el marco de este año de la fe, desde el jueves y hasta mañana, se está celebrando en Roma un encuentro en el que participan más de 6.000 jóvenes en formación al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada de más de 70 países. El evento ha sido organizado por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización y el lema de la convocatoria es muy acertado: confío en ti. Porque en cada uno de estos jóvenes participantes, seminaristas o los que se inician a la vida religiosa, hay una historia personal del Señor, una forma particular de pasar por el camino de sus vidas, y cada uno ha sabido reconocerle respondiendo generosamente. El propio arzobispo, presidente de este Pontificio Consejo, Monseñor Fisichella, ha asegurado que todos estos chicos y chicas están dando muestra de la alegría de seguir y consagrar su vida a Cristo, esa capacidad de olvidarse de sí mismos y entregarse a los demás, convirtiéndose así en instrumentos para la nueva evangelización, como signo de esperanza para el mundo. El momento culminante lo van a vivir mañana con la misa y el posterior rezo del Ángelus junto al Papa Francisco. Será un momento de estímulo para todos ellos. Hace poco, en la jornada de oración por las vocaciones, recordaba el pontífice esa vocación en favor de todos los hombres. Lo hacía con la claridad a la que nos está acostumbrando el Papa: sed pastores, no funcionarios, sed mediadores, no intermediarios. Vaya, más claro imposible. Como puedes intuir, la juventud es otra de las notas predominantes de este encuentro, una antesala de la JMJ de Río que está a la vuelta de la esquina. De hecho, a buen seguro, muchas de las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio de estos jóvenes son fruto de las JMJ, porque en ellas, y lo mismo seguro que ocurrirá en la de Río, muchos jóvenes encontrarán la belleza de la Iglesia, la alegría de ese seguir al Señor que da plenitud a su vida. Todo esto, como te decía, concluye mañana. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos para seguir hablando de la fraternidad en la política y de la nueva encíclica del Papa Francisco.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Saber que cuando hay noticia,
te la contamos.
Que cuando pasa algo,
nos preguntamos cómo te afecta.
Saber que cuando pensamos la radio,
en COPE pensamos en ti.
Por eso es una satisfacción conocer ahora los datos de audiencia, porque nos confirman que cuentas con nosotros. Y como tú, cada vez más gente.
Contigo somos más. Gracias.
COPE. Estar informado.
Oye, Ana, ¿estás más joven?
Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
COPE en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Una radio diseñada para los oyentes. La experiencia de COPE, Cadena 100 y Rock FM.
Santander, 11 y 12 de julio.
Talleres de radio, mesas redondas, conferencias.
Y Juan Pablo Colmenarejo y La Linterna en directo.
La Linterna se enciende esta tarde a las 7 con todas las noticias que...
¿Te apuntas?
Infórmate en la web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Inscripciones hasta el mismo día 11.
Pides cita y mientras compras con la familia te lo dejan a punto. Yo lo llevo a Motortown. Motortown. Cambio de aceite Repsol más filtro más mano de obra y revisión de 15 puntos desde 79,95€. Motortown. Tu taller de confianza en Centros El Corte Inglés e Hipercor.
La Razón te regala este domingo un documento excepcional. La primera encíclica de la historia escrita por dos papas. Iniciada por Benedicto XVI y terminada por el Papa Francisco. Lumen Fidei o la luz de la fe es un testimonio imprescindible. No te quedes sin ella. Este domingo la encíclica completa junto con el Observatorio Romano gratis con La Razón.
La noticia cuando sucede. COPE.
Acaban de escuchar en el Confidencial la noticia de Federico Quevedo. A partir de enero habrá una revisión general del IVA cultural del 21%.
José Ignacio Opera ha asegurado que no puede bajar un impuesto que él no ha subido.
Cazan a 160 kilómetros por hora al jefe de tráfico de Gerona.
Y se ve obligado a dimitir por ello. Narcís Clerc volvió a
Ángel Espósito.
El juez Ruth impone una fianza de, atención, 43 millones de euros a Luis Bárcenas.
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La nueva encíclica del Papa Lumen Fidei es para leerla y meditarla tranquilamente, casi para rezarla. Le hemos pedido a Manuel Bru que nos ayude a un primer acercamiento a ella. Manuel Bru, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Qué nos dice la encíclica?
¿Qué nos dice esta encíclica? Ya en los primeros párrafos de esta encíclica, el Papa se dirige con respetuosa provocación al hombre contemporáneo, creyente o no creyente. Cita el Papa a Justiniano y a Nietzsche. Al primero para decir que nadie en la antigüedad estaba dispuesto a dar su vida por el dios Sol, porque su deslumbrante luz no da respuesta cabal a la inquietud humana. Al segundo para decir que hoy muchos no solo ignoran que la fe es luz, sino que piensan que esta es contraria a la búsqueda de la verdad. Más allá del viejo y del nuevo paganismo, el Papa Francisco nos propone la fe como luz para el camino de todo hombre. Relaciona el Papa esta encíclica con las de Benedicto XVI sobre las otras dos virtudes teologales, la esperanza y la caridad, y confiesa que también esta es en gran parte suya, que ya había completado prácticamente una primera redacción. Se lo agradece y asume su precioso trabajo, añadiendo al texto algunas aportaciones. Se nota el exquisito estilo literario y la singular impronta teológica de Ratzinger, pero también se notan y se agradecen los añadidos bergoglianianos, que tanto clarifican y aterrizan la comprensión. En el primer capítulo, bajo la sugestiva confesión juánica Hemos creído en el amor, nos dice que la fe no solo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos. Es una participación en su modo de ver. Más provocativo es el título del segundo capítulo. Si no creéis, no comprenderéis, tomado del profeta Isaías. Pero ya en la primera frase aparece la clave existencial que recorre toda la encíclica, porque también el profeta dice, si no creéis, no subsistiréis. Se aborda la relación entre fe, verdad y razón, pero sobre todo entre fe y amor, pues lo que confiesa la fe es el amor. La afirmación paulina, transmito lo que he recibido, da título al tercer capítulo, que relaciona la fe con la misión, los sacramentos, la oración y los mandamientos. El decálogo, nos dice el Papa, no es un conjunto de preceptos negativos, sino indicaciones concretas para salir del desierto del yo autorreferencial, cerrado en sí mismo, y entrar en el diálogo con Dios. El cuarto y último capítulo proyecta la fe en la esperanza descrita en los Hechos de los Apóstoles. Dios prepara una ciudad para ellos. ¿Qué aporta la fe al bien común, a la familia, a la sociedad y a la experiencia del sufrimiento humano? Termina el Papa con una oración a la Madre de los que creen. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe.
Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, quédate porque vamos a hablar de una iniciativa que seguro que te va a gustar. El Movimiento Político por la Unidad ha celebrado hoy un seminario con el título Fraternidad Alternativa a la Crisis. En el seminario se ha profundizado en la categoría de la fraternidad, teniendo en cuenta que se trata de un desafío concreto ante el actual escenario político de nuestro país. Hablamos con Miguel Aguado, coordinador del Movimiento Político por la Unidad. Miguel Aguado, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se ha desarrollado este seminario?
Bueno, de hecho se está desarrollando, acaba de terminar la sesión de la mañana y la verdad que han sido dos mesas redondas muy interesantes en las que se ha hablado de regeneración política, de cambios necesarios para solucionar esta crisis tan profunda que tenemos, y lo bonito y lo interesante es que se han abordado estos temas desde perspectivas muy distintas, desde personas que tienen convicciones distintas, ideologías, pero que han decidido poner en la base de su vida pública la fraternidad como categoría política, que es un concepto fundamental que defiende el Movimiento Político por la Unidad.
Porque se habla de mucho en el discurso político, Miguel, de libertad y de igualdad, pero se habla menos de fraternidad.
Efectivamente, la fraternidad, que proviene de la tríada de la Revolución Francesa, como todos conocemos, parece que hubiera sido el principio olvidado, porque mientras a lo largo de la historia se ha luchado mucho por la libertad, por la igualdad, la fraternidad realmente se ha tocado muy poco. Y precisamente lo que el Movimiento Político por la Unidad defiende es que no hay verdadera libertad y verdadera igualdad si no está la fraternidad también. Esta conjunción de principios es lo que realmente funciona, si no, los otros están cojos.
La clave para una buena política quizás sea entonces escucharse y un diálogo sincero.
Efectivamente, un diálogo sincero, constructivo, en el que, bueno, pues el que habla da lo mejor que tiene dentro, como un don para el que escucha. Y el que escucha, lo escucha olvidándose de sus propias ideas, olvidándose de los prejuicios que pueda tener, que muchas veces nos impiden realmente acercarnos a la otra persona, y escuchando a fondo. Solo así se consigue realmente ir adelante y se consiguen buenos resultados tan necesarios hoy día en el contexto sociopolítico español con la crisis que tenemos encima.
Pues ojalá la fraternidad pueda entrar dentro de la política. Miguel Aguado, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias a vosotros.
Nos vamos a Río. Bueno, eso sí, pasando por Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Buenas tardes.
Buenas tardes. No te digo que es más barato ir a Río pasando por Buenos Aires, pero los que quieran venir, háganlo, ¿no? Por supuesto. Solo 17 días, venimos anunciándolo desde que faltan más de 300. La gran peregrinación de nuestro tiempo. Ya van llegando los peregrinos de todos los países a Río, especialmente los voluntarios que tienen tiempo de llegar antes del 15. El domingo, mañana, va a llegar la reliquia del próximamente San Juan Pablo II, quien lo iba a pensar cuando empezábamos todo este recorrido, la misma reliquia que hubo en su beatificación. Los más de 270 obispos que van a dar las catequesis, están seguramente afinando sus reflexiones, 50 de ellos son hispanoparlantes, las familias de acogida van preparándose, también los más de 5.000 periodistas acreditados, que espero vayan a la jornada y no aprovechen el envío para el turismo o quedarse en un hotel lindo, como algunas veces hacen, 800 jóvenes artistas, más de 20.000 jóvenes argentinos. El otro día se juntaron varios de ellos en la Catedral de Buenos Aires a rezar ante una réplica de la cruz de las jornadas. Había cantantes famosos como la folclorista Soledad, precioso. También se preparan los integrantes de las más de 100 familias de la Iglesia que van a participar de la Feria Vocacional. ¿Qué es la Feria Vocacional? Bueno, es un espacio que va a tener lugar los días de la jornada para que los jóvenes conozcan carismas, realidades, estilos de vida, espíritu, de más de 15 movimientos, 20 nuevas comunidades, 20 órdenes religiosas masculinas, más de 40 órdenes religiosas femeninas. Es como una parcelita del cielo, todos juntos, todas las instituciones de la Iglesia juntas, impresionante. Si no nos gusta, tendremos música, deporte extremo. Otro día hablaremos del resto de las actividades. Me parece que valía la pena hablar tanto de la jornada, estamos tan cerca. Pero vamos a otras noticias rápidamente. En coincidencia con la visita del lunes del Papa a Lampedusa, en Estados Unidos, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, pidió abrir el corazón a los 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin autorización, es decir, los inmigrantes ilegales. Nos interesa esto ya que varios de esos 11 millones en Estados Unidos son latinoamericanos. En Bolivia, nuevos llamamientos de la Iglesia a la paz por un conflicto con indígenas por unas tierras. El arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, pidió que se respete a los aborígenes que viven en la llanura. La situación es tensa y mucha división entre la misma población indígena, así que recemos mucho por Bolivia.
¿Y terminamos hablando de fútbol?
Y cómo no, por supuesto. Primero vayamos a Honduras, porque un crack. El obispo de San Pedro Sula, Monseñor Ángeles Garancha Pérez, va a ser uno de los 11 sacerdotes que va a enfrentar un combinado de exfutbolistas de Honduras, futbolistas que jugaron en el Mundial de España 82, en un partido a beneficio de la
Diócesis. Y seguro que juega mejor que nosotros.
Seguro que juega mejor que nosotros. Ahora lo interesante es que se toma muy a pecho este pedido del Papa, ¿no? Del olor oveja. Y bendito sea Dios, se va a empapar del delicioso mal aroma de los 90 minutos. Un grande. En fin, otra noticia. Se confirmó que el 14 de agosto se va a jugar un amistoso entre Argentina e Italia en el Olímpico de Roma. En honor al Papa Francisco, los dos seleccionados van a ser recibidos por el Papa. Ahora, sería bueno que este partido homenaje a beneficio, que sea a beneficio, ¿no? Yo creo que eso completaría el homenaje a Francisco. Veremos qué pasa.
¿Cómo quedarán?
Y seguramente si tenemos a Messi y al Papa, ganamos.
Esteban Pítaro, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Bueno, nos vamos, pero no se preocupen, les dejamos con la mejor información, con Mediodía Cope. Jesús Sacristán estuvo en la producción y en el control técnico Javier Posa. Gracias por escucharnos.